Estás escuchando a Cristina López Slipkin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, 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 hola. Si estás ahí en la cama, ¿sabes qué te digo? Que nos alegramos. Que sí, que está como fresquete, que se ha nublado un poco, que aunque sé que muchos os habéis ido al pueblo o de puente, porque los chavales en muchos sitios, y concretamente en Madrid, yo no sé si en muchos sitios, porque ya el cachondeo es total, el viernes no tuvieron clase, pues lo cierto es que hoy merece la pena escuchar la radio. Y los hay que lo hacéis desde la cocina, los hay que lo hacéis con cascos mientras corréis, otros estáis directamente en el supermercado y los hay que estáis en la cama. Y ya están aquí Paloma Gómez Borrero, muy buenos días.
Muy buenos días, con un día estupendo.
Bueno, qué guapa vienes, tía.
Hija mía, yo venir aquí para oír cosas bonitas.
Pero qué bonitos colores, qué mezcla tan rara, sí. ¿Verdad, Carmen Candela? Tú que tienes buen gusto.
Sí, el rojo con el morado me encanta.
El rojo con el morado y con el verde.
Todo el verde.
No sé. Está muy bien. No sé, como vamos a hablar de fashion y esas cosas.
Claro, luego con Nacho Montes. Bueno, primero vamos a hablar de cementerios. A vosotros os...
Bueno, pues venga.
¿A vosotros os gustan los cementerios?
A mí me encantan los monumentales y yo no me los pierdo nunca. Voy siempre a pasear por el de Roma, que es el monumental del verano, donde están unas tumbas verdaderamente como en la Père Lachaise de París, que también es media historia la que vas visitando a través de las lápidas y las tumbas.
Ahí me da mal rollo.
A mí no. Y los cipreses
a ti no
me
te mola,
encantan.
¿No? Nada, tú como eres cero, así más bien del sur, de Murcia.
Sí, sí.
Ahí os da mucha yuyu la cosa de la muerte.
Sí.
A mi gitano también le gusta, a Carlos, y a mí me gusta también. Bueno, mi padre tiene tal afición que hace... ¿Cuándo fue y dónde se quedó encerrado? Ah, pero es que fue, yo creo...
¿Encerrado?
Sí, en Alemania, sí, hace un par de años.
Eso ya
o tres.
No me gustaría.
No, es que fue en su afán, se metió...
En su afán de curiosidad.
Se metió en un funeral ajeno por la satisfacción
de
verlo.
Yo me metí en una boda.
Y tantos en sí mismo que le cerraron la capilla y se fueron. Y entonces hubo se quedó ahí encerrado, sí.
¿Qué?
Entonces llamó y al final vinieron los representantes. Pero bueno, estaba en una capilla,
bueno,
tampoco estaba dentro de una tumba.
Sí, pero rodeada de
nada, hija. Y entonces, pues nada, le sacaron de ahí. Buenos días, Elsa González.
Buenos días.
Elsa González, ya entre madre
pues
e hija me olvidó.
A mí me gusta de vez en cuando dar una vueltecita por los cementerios.
Hombre, pero para rezar a nuestros muertos, sí.
No.
Y además
me parece siempre Génova es una maravilla. Me parece curioso, pero en todos los aspectos, desde ver los nombres hasta fechas.
Bueno, mira,
hasta...
un epitafio que vi yo.
A ver.
Como te ves, me vi. Como me ves, sí, te verás.
Claro,
qué horror,
claro,
qué mala
claro.
leche.
Bueno, también es que tomar nota de lo que se avecina para irse preparando con convenientemente para la vida eterna.
No, pues yo luego os contaré que me han pasado de todo en los cementerios.
Bueno, seguro. Vámonos a Argentina porque Ernesto Coco tiene una preciosa anécdota de un español en uno de los cementerios que ha llegado incluso
a la
Recoleta. Recoleta, Coco, buenos días.
Hola, buenos días, Cris. ¿Cómo les va? Aquí estamos con un epitafio que usaba en la facultad cuando hacíamos algo de medicina y veíamos la calavera cual Hamlet que decía fui lo que tú eres y seré lo que yo soy.
Eso es.
Claro.
Ese epitafio.
Cuidado, hay realidades que superan.
Bueno, pero aquí en este caso ha habido más que gusto por visitar el cementerio, más que pasión, ha habido incluso un arrebato de un turista malagueño.
Pues sí, pero esto hay que ponerlo en contexto porque esto es consecuencia de esta realidad 2.0 que nos toca vivir. Porque
en
es,
Argentina,
En Argentina y en el mundo, Cristina. Sí. En Argentina y en el mundo, porque esto es el autorretrato de toda la vida. La diferencia es que antes poníamos la cámara de fotos encima de un libro, que a la vez la poníamos encima del televisor, apretábamos el botón de los 10 segundos, salíamos corriendo para meternos como podíamos en ese grupo y hacíamos el coro de whisky o patata, según el caso, y luego a esperar que revelen el carrete.
Sí.
¿O no era así?
Sí, absolutamente.
¿Y ahora qué?
El selfie.
Eran tiempos donde morir, o casi, por hacerse una autofoto, era casi imposible de imaginar hasta que aparecieron los selfies. O las helfies, o los belfies,
la
dice
gente
mi tía Amparo.
La existencia,
claro.
Por hacer unas tonterías. Aquí han llegado, en el caso de los Sanfermines, a hacerse selfies delante del toro que venía por detrás.
Claro, y como dice mi tía Amparo, las delfis, igualito que mi prima Delfina, que es la Delfi.
Ajá.
Y que como ella dice que tiene el brazo demasiado corto, lo único que le sale es el ojo grande. ¿por qué no llega a hacerse una Delphi como corresponde? No le sale ni siquiera de cara entera. Pero, que por cierto, el término selfie, ¿sabes que fue el elegido como la palabra del año en 2013?
Ah, sí, sí.
Mira, por el diccionario de Oxford.
El self, lo mismo.
Sí, sí, no, pero el selfie en concreto.
Pero la palabra,
la práctica de hacerse fotos
ha sido como el chao, ¿se ha quedado internacional?
Sí, señor, y nadie sabe, porque en estas pampas se le dice la Delphi, es femenino.
Pero no entiendo nada, ¿de verdad que decís Delphi?
Sí, sí, la de... No, pero, no, la selfie, pero selfie, yo pero sigo con Paro mi tía Amparo, que
su
es
tía
la
tía Amparo es la que dice el
pero ¿cómo bien conoce a tu tía Amparo? Que me estoy haciendo un lío de narices. A ver, cuéntame qué ha pasado en Argentina.
Pero vamos, bueno, vamos a lo nuestro, porque esto es, esto de las selfies es tremendo. Esto sucedió en uno de los emblemáticos cementerios de Buenos Aires, en la
Recoleta.
Está
mucho ahí en la Recoleta.
¿Has visto,
sí,
Paloma,
visto
que
todas,
está
¿sí?
el sitio de moda de Argentina, ¿sí? Donde estás sentado tomando el mejor café de Buenos Aires, ¿sí? Donde está la gente fashion de lo que
sí,
van a hablar
claro.
Ustedes ahora, es bueno, es el sitio más emblemático de la ciudad, donde sí, está sí. La Necrocity porteña por excelencia, que alberga restos de héroes de la patria, presidente.
Además es bonito toda esa zona, es Alvear sí, Palas, sí. De Alvear Rivadavia, todas esas partes, ¿no?
Exactamente, es la zona más cara de Buenos Aires. Mm. Bueno, ahí hay absolutamente de todo... cuerpo yaciente que bueno, que ha pasado.
¿Y Evita
por esta...
Perón está? ¿Sigue estando?
Está Evita Perón, está Perón, hay premios Nobel, hay presidente. Mira, os cuento esto para ver si podemos entender la actitud selfiana de un español de 19 años, de Málaga para más señas, que subido y abrazado a una estatua de mármol de 1.5 metros de alto y 200 kilos de peso, se quiso hacer una selfie, por supuesto, saliendo con cara de acelga, como corresponde. Bueno, pero creo que la estatua no soportó la emoción, ni siquiera el carnaval hormonal de este joven impetuoso. Resultado, la desproporcionada pareja se estampó.
Que se cayó
contra
la escultura.
El piso, se cayeron los dos abrazados. Y bueno, y claro, la estatua, pobrecita, sufrió, tuvo que ser atendida de fracturas varias. Y el joven malagueño...
Que se ha roto la estatua del,
sí,
de
se
la
le, se le rompieron un par de huesitos, Cris. Se le rompieron un par de huesitos. Y el joven malagueño fue trasladado al hospital semi-inconsciente, como no podía ser de otra manera.
Perdonad que me ría, pero es que es la retera limonera, ¿eh?
Con un fuerte traumatismo de tórax. ¿Ay? Que pudo haberle
Por
costado
Dios,
la
pero habrá
vida.
Que pagar también los desperfectos, lo pagará también el malagueño.
Se supone que no, pero bueno.
¿A que no?
El tema es que con tanto famoso que hay en esta Necrocity, el joven se subió a una de las dos estatuas que está, una estatua de mármol, por supuesto, que está en la entrada de la bóveda de Pedro de Anchorena. ¿Quién es Pedro de Anchorena? Pues fíjate, un ilustre desconocido. O sea, darse un porrazo con quien no ha sido absolutamente nadie, teniendo a todos los famosos de Argentina con la creme de la creme. Ya es que es...
O sea, primero casi te matas con un selfie y luego encima sabe de quién es la tumba, pana. Ernesto Coco, muchísimas gracias. Noticias
gracias.
De Argentina. Un
gracias.
Beso.
Muy
chao.
Buenos días. Adiós.
Bueno. Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Bueno, ya saben que estamos todos pendientes de la audiencia provincial de Baleares.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Iñaki Urdangarín condenado a 6 años y 3 meses. La infanta Cristina absuelta, 8 años.
Lo analiza.
La repercusión de esta sentencia alcanza mucho más que las personas.
Te lo acerca.
En la audiencia en Palma está el jefe de informativos de la casa, José Luis Pérez.
Efectivamente, a las puertas de esta audiencia...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Te sientes más joven de lo que aparentas? ¿O más bien empiezas a ver que se revela tu edad real? Pues no te preocupes. Laboratorios Acta Pharma presenta Revidox ADN. Contiene entre sus potentes activos zinc para la correcta formación del ADN y selenio, que protege a las células frente al estrés oxidativo que causan los radicales libres. Además, mejora la apariencia y salud de la piel. Infórmate en actafarma.com o llama al 902-202-456. Revidox ADN. Dale más vida a tus años.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hombres y mujeres tenemos cosas diferentes, indudablemente. O sea, pues está lo de las domingas, está lo del pity clean, está lo de las otras cosas de las mujeres entre las piernas, está lo de la distinta longitud del pelo, la barba, en fin. Pero es que resulta que parece que los cerebros también son distintos. Unos son más grandes, otros son más pequeños. Y vamos a hablar de las diferencias en el cerebro del hombre y de la mujer. Y para eso nada mejor que hablar con Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo, autor del bestseller El cerebro del niño. Es pecado a los padres. Buenos días, Álvaro.
¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Yo encantado de estar en esta tertulia de
hombre,
mujeres.
Que te tenemos, para contaros... te tenemos en palmitas, angelito de Dios.
Efectivamente, siempre me tenéis en palmitas, pero eso refleja también pues una de las características de las mujeres, que es que sois más sociales que los hombres, tenéis más capacidad pues para conectar con las emociones de los demás, y eso es así porque el cableado de hombres y mujeres es distinto, y por ejemplo las mujeres tenéis más conectados no solamente los dos hemisferios, sino que tenéis más conectada la parte del cerebro racional con el emocional, y por lo tanto pues sois capaces de tener en contexto pues todas las emociones, las preocupaciones,
bueno,
de otra persona.
Hay un vídeo en internet,
etcétera,
que seguro lo habéis visto todos, lo tenemos que recomendar a los oyentes, de un cura que está dando una charla sobre las diferencias entre hombres y mujeres en lo que es la convivencia diaria, que te tiras por el suelo como una croqueta.
Es buenísimo. Sí, buenísimo.
Dice que los tíos tienen cajones diferentes para cada cosa: el cajón del trabajo, el cajón del amor, el cajón del deporte, el cajón del fútbol, el cajón de la tele, y que las mujeres tienen una especie de cableado entre relacionado con todo entre sí, que hace así.
Cortocircuito total.
Y pase, no, no, lo que pase, dice lo que sea un cortocircuito, dice que es una máquina de frenesí constante.
Y dice, sobre todo a nivel emocional.
Bueno,
es que
es más, por eso añade, podemos hacer más de una cosa a la vez.
Añade que el varón tiene un cajón que no tiene la hembra, que es el de no hacer nada. Dice, este cajón, la mujer carece de él. Dice, de tal modo que llega, ve al hombre frente a la tele y él está dándole al cambio, al mando, y le dice, ¿qué estás viendo? Y él dice... Nada. Y claro, la mujer se desespera porque dice, pero este es anormal. Pero claro, es que ellos tienen el cajón del nothing, el de la nada. Y nosotros no.
Efectivamente.
Es
que,
pero Álvaro, ahora por la televisión estamos leyendo un libro, estamos cosiendo. Sí. Estamos,
y estáis pensando, y cuando
exacto,
estáis hablando...
con la agenda...
Pero lo que es terrible es que esté viendo la televisión, le preguntes qué ha pasado, qué película es, de qué están hablando. Ah, no sé.
No sé, nada.
Es que están viendo.
Es que sí, la nada.
Efectivamente,
el cajón
nada,
de la nada.
Y hablan con su amigo y dice, oye, ¿qué tal tu amigo? ¿Ha sido ya padre? Y dice, sí, sí, le he llamado porque me ha llegado que ha sido ya padre. Y dice, bueno, ¿y qué tal está? Y dice, pues no lo sé. Y dice, ¿qué tal la madre? No lo sé. ¿Qué tal ha sido el parto? No sé. ¿Cuánto ha durado? No lo sé. ¿Cuánto pesa el niño? No sé. ¿Qué ha sido niño o niña? No sé. Es un bebé, que más da, lo que sea. No nos importan tanto los detalles porque nos gusta más pues, la información en bloque o más general, y en cambio las mujeres tenéis mucha más atención a los detalles. Otra diferencia entre el cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres.
Y luego no nos olvidemos que el cerebro de la mujer está irrigado por una cantidad de hormonas que no tienen los hombres, o que la tienen en menor medida, que tienen una influencia sobre el carácter, porque el otro día estaba leyendo yo algo
ya
sobre
esto. Ya
salió
la endocrina. Claro.
Sí,
pero es que la razón de que el cerebro de los hombres y las mujeres sea distinto es que a partir del cuarto mes de embarazo se desarrollan los testículos en el varón y
ya
la testosterona irriga todo.
Ya en el útero materno.
En el cuarto mes de embarazo es cuando pensamos que el cerebro de hombres y mujeres se diferencia.
Sí, fíjate tú qué cosa más curiosa.
O sea, cuando sale el piticlín cambia el cerebro.
Cuando sale
yo siempre lo he sospechado.
Por el influjo hormonal.
Por la confesión, con la conexión piticlín-cerebro.
Es más bien la conexión huevillo-cerebro, porque son la testosterona de los testículos la que cambia. Y sabemos que el cerebro de niños y niñas es distinto. Un ejemplo que seguro que todos los que nos escuchan en casa van a reconocer. Algo que ocurre en el cerebro de las niñas es que tienen una tendencia natural, posiblemente por los estrógenos, al autoadorno. En todas las culturas del mundo, las niñas tienden a pintarse. ponerse pendientes, ponerse cosas que puedan estar por la casa o collares, y eso sabemos que es algo universal y que tiene que ver pues con esa carga hormonal. Pero también hay diferencias a nivel de lenguaje, lo que decíais. Para una mujer, pues, o para un hombre, nada significa nada de nada, y si tú le preguntas a una mujer qué te pasa y te responde que nada, pues estás metido en un lío, porque nada,
sí,
posiblemente
sí, significa peligro, cosas, peligro, ¿no? Peligro.
Pero es que también depende cómo digas el nada ese, ¿eh? Nada.
La semántica es distinta, la gramática es distinta. Si un hombre, por ejemplo, te dice, bueno, pues qué vas a hacer, pues seguramente te dice, pues voy a ir al partido. En cambio, una mujer pues puede utilizar muchas más palabras, un vocabulario mucho más rico, porque la gramática también es distinta.
De todas formas, yo le leía el otro día, no sé si, un estudio científico que decía que todo esto era falso, que el cerebro del hombre y de la mujer eran rigurosamente iguales. Pues, pero yo decía, y achacaba todo eso a que estas diferencias de las que estamos hablando eran producto como educacional. O sea, y yo pensaba, no, pero qué tontería, porque no, el hombre primitivo, desde que el hombre, sí, el hombre primitivo salía a luchar.
Y entonces, a mí el tema hombre primitivo no me gusta nada como base científica.
No, digo,
el hombre primitivo.
Estoy hablando de la
realidad. Ni que lo tuviésemos de vecino.
Pero Cristina, no, coincide, digo, en todas las culturas que de una manera natural, igual en Australia que en América o en Europa, efectivamente la mujer comparte unas diferencias y una forma de actuar, por ejemplo, el adorno que comentabas. Sí. Y pero el hombre antiguo y en
otra diferencia muy habitual, que es común en todas las culturas, es el afrontamiento de los problemas por lo general, porque estas diferencias siempre son generales y estadísticas. Cuando un hombre en Australia, en Iberoamérica, en Europa, en África, en cualquier lugar se enfrenta a un problema, tiende a encerrarse en sí mismo y pensarlo solo. Cuando una mujer tiene un problema, tiende a comunicarlo y compartirlo con otras personas.
Y otra cosa, y el hombre tiende a querértelo resolver. A mí eso me pone enferma.
Efectivamente, porque el hombre es un resolvedor de problemas y la mujer es una compartidora de cargas. Sí. Y entonces, pues...
Oye, ¿y por qué a mí me dijeron que las mujeres, el cerebro de las mujeres viene de Venus y el del hombre de Marte?
Hombre, porque son dos libros muy bonitos que ahondaban precisamente en estas diferencias. Ahora, la versión moderna del año 2008 o así es el cerebro femenino y el cerebro masculino de Luann Bridgen o algo así, que es una psiquiatra de California. Más diferencias.
Yo recuerdo, perdóname, sobre el libro del amor de Venus y de Marte, recuerdo una anécdota que es que me sentí totalmente identificada. Tú tienes un disgusto horroroso, te sientas en un sofá y entonces, estás hablando de ello, lloras, el otro llega y dice, bueno, pues entonces, entonces si no llegas, pues contratamos una asistente y tal, y tú te empiezas a poner nerviosa, y lo que quieres es que te abrace.
Claro, y no
cosa que
te resuelva.
El varón no entiende, dice, pero ¿qué tendrá que ver que ella tenga un problema con el abrazo? Sí. No, yo ya me las arreglo, macho. O sea, tú no te preocupes que yo encuentro... Sí. Lo que necesito es que me abraces.
Y es lo que necesita resolver. Es lo que necesita resolver.
Y cuando el hombre está agobiado, pues la mujer llega y le da un abrazo y le dice, quita que necesito estar solo y no me distraigas porque necesito meterme en mi cueva y resolver.
Y tú dices, no me quiere, porque en los momentos de dificultad me rechaza.
Efectivamente. Sí. Pues es importante también que se tengan en cuenta esas cosas. Hombres y mujeres somos distintos, no solo estéticamente, físicamente, exteriormente, sino que también a nivel psicológico. Otra que me encanta, Cristina, que esta además es buenísima. Yo creo que todas las mujeres y todos los hombres se van a ver reflejados. Sabemos que una de las diferencias más grandes que hay entre hombres y mujeres es la capacidad para resistir al dolor. Y de hecho, algunos estudios científicos revelan, no sé si es la verdad o es una broma, que durante el parto el dolor de la mujer es tan fuerte que se puede llegar a imaginar cómo se siente un hombre cuando tiene fiebre.
Sí, es buenísimo.
Bueno, es una de esas diferencias.
Bueno, y otra cosa muy curiosa entre el hombre y la mujer. Yo voy con mi marido en un pueblo de España que no conocemos y le digo, pregunta por si vamos bien. Y me dice, no, digo, pero vamos, pregunta por Dios y por la Virgen. Yo preguntaría cada 5 metros y él, nunca.
Porque es una misión muy clásica del cerebro masculino encontrar su lugar por el bosque.
Bueno, claro,
ir a buscar enemigos.
Y porque no se comunica con facilidad. O sea, nosotros nos comunicamos con facilidad y a ellos les cuesta
un universo.
Os voy a poner
una imagen para que veáis. Esto es un chiste que salió en una revista y que se ha dado la vuelta al mundo. Son dos peces. Un pez está en el agua y el otro pez está saliendo del agua y le están saliendo patitas. Y pone la razón más posible de la conquista de la tierra por parte de los anfibios. Y se ve en el pez del agua que dice, ¿por qué te vas cuando te estoy hablando? Lo curioso es que os estáis riendo todos y yo no he dicho que el pez que está dentro del agua es la chica, la hembra, y el pez que sale del agua es el varón.
Es obvio.
Pero todo el mundo identifica, porque hay un cliché inconsciente de que las mujeres pues hablan más que los hombres. Sí. Y realmente sabemos, en todos los estudios que salen, las mujeres dicen más palabras al día que los hombres.
Hombre, claro.
Las diferencias no son muy grandes, no son tantas como a veces se ha exagerado, pero sí que están ahí. Y es que las mujeres tienen 200 millones de neuronas más en las áreas relacionadas con el lenguaje, con el hablar, con el comprender, con el entender.
Bueno, el cura este que hace unos chistes buenísimos, que os decía en ese mismo vídeo donde habla de esta cuestión de las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres, dice, la mujer tiene que pronunciar todos los días, pues imagínate que dice, no me acuerdo, ¿no? 10.523 palabras. Dice, bueno, si está en el trabajo y las habla y tal y cual, bien, pero imagínate que ese día, pues ha habido, los niños han ido al cole, ella tal cual, lleva mucho. Entonces, cuando viene el marido, ella tiene que pronunciar las 10.523 palabras. Dice, tú puedes pensar que a lo mejor ese día puede ver una película y no hablar. Es cierto, dice, pero no creas que ha cambiado el problema, porque son acumulativas. O sea, al día siguiente tiene que decir 20.632, no te las puedes saltar.
Efectivamente, por eso cuando cualquier hombre ve a su mujer hablando con su madre, que no se enfade, que no se ponga nervioso, porque lo mejor que puede hacer es eso, hablar con
desahogarse.
Desahogarse, porque es verdad.
Lo del teléfono, como están bien, ¿eh? Lo del teléfono, o sea, nuestras conversaciones telefónicas, sí, como son. Sí.
Son mucho más,
o sea,
largas,
¿eh? Podemos estar tres cuartos de hora hablando de lo mismo.
Es que tenemos mucho
bueno,
que
pero
decir.
Pero ellos están tres cuartos de hora hablando sobre el palo de golf y su dimensión.
No, no son capaces. De verdad, tienen poco que decir.
No son capaces.
Tenemos mucho que decir.
Me encanta, Paloma.
No, es verdad.
Mira, yo fui a ver una obra, que no me acuerdo cómo se titula, en el teatro, también hablando mucho de la diferencia entre el cerebro del hombre y la mujer, y entonces esto era un monólogo, y entonces este chico va a la casa de los vecinos con su mujer, y entonces las dos mujeres están en la cocina, ¿no? Y entonces le dice la señora, la de la casa, dice, bueno, estoy fatal, tengo una crisis horrenda con mi marido, a punto de divorciarnos, ya no lo soporto más, porque luego le cuenta todo el drama, ¿no? Y el marido está con el marido de la casa en el salón. Total, que cuando regresan a su casa los invitados, le dice, bueno, qué fuerte, ¿te has enterado? Y le dice el hombre, ¿de qué? Hombre, ¿no te has enterado? Que están en crisis, dice. No, ¿pero de qué has hablado? Ah, pues que se ha comprado una Black & Decker nueva, que tiene dos tornillos, que te pasa. Y la otra estaba con todo el drama que se iban a separar. O sea, fíjate la comunicación de los hombres y la comunicación emocional de la mujer. Sí.
Oye, Álvaro, ¿y es verdad que el cerebro del hombre pesa más que el de la mujer?
Por lo general sí, pero tiene una razón muy sencilla, que es que el tamaño del cerebro tiene que ver con el tamaño del cuerpo. Entonces, un hombre de 2 metros siempre va a tener el cerebro más grande que un hombre de 1,70 m. Pero también, por la misma regla, una mujer de 2 metros va a tener el cerebro más grande que un hombre de 1,70 m.
Porque a mí me habían dicho que el tamaño del cerebro, esto lo explicó un especialista en inteligencia en la tarde conmigo, influye en la inteligencia.
Sí. Sabemos que cuantas más conexiones, pero siempre cuando hablamos de tamaño del cerebro se habla de tamaño de cerebro corregido por altura y por peso. Es decir, que si tenemos un hombre y una mujer de 1,70 m y de 70 kilos de peso, el que tenga el cerebro más grande posiblemente será el más inteligente. Puede ser la mujer o puede ser el hombre. Pero en realidad el cerebro siempre pesa más cuanto más grande es la persona, porque tiene más lípidos, tiene más, bueno, pues tiene más cantidad de masa. Pero siempre que medimos o hablamos de volumen cerebral, solemos hablarlo corregido por el tamaño y por el peso.
Bueno, pero según eso, los jugadores de baloncesto serían los tendrían una inteligencia superior, y yo creo que están más o menos en la media.
Efectivamente, las personas más altas tienen un cerebro más grande, pero no por ello son más
inteligentes. Oye, pues
pero
yo debo tener un cerebro
lo
micro.
Lo importante son las conexiones que tengamos.
Yo hablo mucho.
Y una persona como Paloma, que ha vivido pues en Roma no sé cuántos años, que ha conocido un montón de gente, que se interesa por las cosas y que dibuja el angelito encima de la firma de la casa.
Donde lo pillo, hasta donde el papel
yo también
higiénico.
He entrevistado a un especialista que está centrado en la Universidad Complutense en el estudio del cerebro cuando se produce el cambio de sexo, cuando sí. Las personas son hormonadas, ¿eh? Y una de las cosas que ha concluido es que el cerebro pesa menos, o sea, el cerebro del varón transformado en hembra cambia de peso.
Pues ese dato, por ejemplo, lo desconozco. Sí que, no sé si te habrá comentado, pero yo sí que he visto, he leído en algunos artículos que una de las características cuando el cerebro del hombre se transforma en un cerebro de mujer a causa de las hormonas es que efectivamente ellos mismos sienten y dicen, bueno, pues que el cerebro funciona de una manera distinta, que se preocupa más, que da más vueltas a las cosas, como que es un poco distinto.
O sea, no es más inteligente o menos, yo creo que esa no es la cuestión.
No, de hecho, es que los estrógenos parece que una de las funciones que tienen es conectar más con el mundo emocional,
claro.
Y a la vez relacionar mejor los distintos grupos.
Pero que me tengo que ir, que está pidiendo entrada Nacho Montes, nuestro Nacho Montes, Carmen Candela,
madre
que nos
mía.
Habla desde Cibeles de Moda. Toma.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Vengo de un sitio increíble, la nueva tienda Miele.
No será para tanto.
Claro que sí. En el nuevo Miele Experience Center puedes ver los electrodomésticos más avanzados. Pero también hay estupendos talleres de cocina. Yo he ido a uno de asados. Y está aquí mismo, en Claudio Coello 17. ¿Dónde vas?
A la tienda de Miele.
Implantes zigomáticos en Clínica Dental Alcalá. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
En Ford Auto Fervar, solo del 20 al 28 de febrero, 9 días de oportunidades en su centro Ford Selección y Ocasión.
Y hasta 7 años de garantía con certificación.
Recuerde, Auto Fervar, del 20 al 28, 9 días de oportunidades y hasta 7 años de garantía en su centro Ford Selección y Ocasión.
Ford Auto Fervar, en San Sebastián de los Reyes, junto a Plaza Norte, y en Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina. Unidades limitadas.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Para saborear lo mejor de la cocina gallega y mediterránea.
Puedes comer en Vigo y cenar en Valencia.
O puedes venir al restaurante Puerta de Atocha.
Ven y disfruta de 18 deliciosas variedades de arroz, de las mejores carnes y pescados y de nuestra exquisita carta de vinos.
Restaurante Puerta de Atocha, en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91-292-4024.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
COPE Madrid.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Atención, porque la marca cosmética más premiada, Shiseido, revela su mayor descubrimiento para aportar firmeza a la piel. Un tratamiento que frena el envejecimiento utilizando células madre, eso sí, adultas. Consuelo Mohedano, directora de formación de Shiseido España, está con nosotros aquí en fin de semana. Buenos días, Consuelo.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Por qué sois líderes en investigación?
Mira, verás, la investigación y el desarrollo está en el ADN de nuestra marca. Nacimos como farmacia hace más de 140 años en Tokio y desde entonces somos la marca de cosmética selectiva que más invierte tanto en investigación como en el desarrollo tecnológico de las fórmulas de nuestros productos. Pero además te puedo ofrecer otros datos que son inequívocos. Más de 100 millones de euros invertidos en I+D, 8 centros de investigación en todo el mundo, más de 1.000 investigadores, más de 3.000 patentes registradas. Y lo que más me gusta contar, Cristina, grupos multidisciplinares con las universidades más prestigiosas como la de Harvard o como el Hospital de Massachusetts. Pero mira, Cristina, yo te invito a que preguntes a la comunidad científica y verás cómo nos reconocen por ello. Y somos la marca más galardonada en los premios IFSCC. Contamos con 24, que son los considerados los Nobel de la cosmética.
¿Y cuál ha sido la última gran aportación al mercado de esta firma tan puntera?
Pues mira, el lanzamiento de una nueva línea de tratamiento facial que es capaz de frenar el envejecimiento y recuperar la firmeza de la piel del rostro, lo que queremos todas las mujeres. Gracias a la más avanzada tecnología presente en su formulación, va a conseguir rebobinar el tiempo y aportar un aspecto más joven con efecto lifting inmediato. Al mismo tiempo va a reducir las arrugas visibles. Su nombre es Bioperformance Lift Dynamic.
Bueno, pues vamos a ver cómo este tratamiento puede ayudarnos a recuperar la firmeza del rostro y hacer eso de rebobinar el tiempo en nuestra piel.
Pues gracias a la tecnología de vanguardia que contiene su fórmula, Cristina. Tras más de 10 años de investigación, Shiseido descubre el verdadero origen causante de la flacidez en el rostro y desarrolla una tecnología exclusiva. Se llama TrueStructive, presente en todos los productos de la línea Bioperformance Lift Dynamic. La primera tecnología dual que actúa sobre dos tipos de células madre, por supuesto células madre adultas, y reconstruye la densidad de la piel desde su interior.
Pues nada, animarse todos y todas. Ya lo sabéis, innovación en belleza a través de la ciencia. Shiseido.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues no, no, llega todavía Marcote, que vendrá en breve. El que viene es Nacho Montes. ¡Buenos días!
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, tú como loco en la pasarela Cibeles, ¿no?
Mira, esto es un horror porque en este maravilloso edificio no hay cobertura. Manda narices que trabajamos 175 medios de todo el mundo y nunca hay cobertura. Entonces,
qué
cuando
fuerte,
haces una conexión de radio,
lo tenemos que denunciar.
O el parking es donde estoy, en el parking dentro
el
del
parking.
Coche haciendo la conexión.
¿Cómo sufre, Nacho?
No, no, pero escucha, Nacho tiene toda la razón de denunciarlo, ¿verdad? Porque aquí hay dos cosas. Nosotros hemos mandado a María Gallén a hacer un reportaje y no la han dejado entrar en la Cibeles, en la pasarela. Y luego, los periodistas sin cobertura telefónica adecuada. Pero bueno, ¿cómo vamos a ir así con la moda a ninguna parte? Esto es
claro, alucinante. Solo puedes hacerlo si tienes
no, y lo que buscan instalada. Es que se dé a conocer, además. O sea, que no claro. tiene sentido.
Ay. No, porque la prensa que tiene línea instalada para hacer conexiones habitualmente claro. tiene una línea dentro del departamento de prensa. Pero yo que hago todo a pie de pista y que lo cubro para Telecinco y tengo mis cámaras de Telecinco para Divinity, yo no necesito una línea telefónica porque no hago conexiones habitualmente. Entonces, si quiero hacer una conexión, como no tengo mi línea contratada dentro claro. de prensa, me tengo que ir, porque no hay cobertura en el ciberespacio, y me tengo que ir fuera al parking para poder hacer una conexión de teléfono. Es que
patético,
es alucinante.
Te lo digo. Y aquí lo denunciamos.
Descubriéndolo.
Patético, que María Gallén está aquí haciendo el reportaje con Facebook Live de la tertulia de chicas y no esté en Cibeles cubriendo las cosas.
Pero para bueno, eso tenemos a Nacho.
Ah, no, bueno, Nacho es otro nivel. Nacho está aquí como experto. Entonces, ¿qué es lo que has visto que te haya gustado?
Pues mira, he visto... Mira, esto es el otoño-invierno, ya lo sabéis, del año sí. que viene. Se avanza cuando está terminando el invierno del año en curso. Y lo que vamos a ver, que a Carmen Candela le va a chiflar, para el año que viene en la calle es camel, o sea, el color wow, del año que viene
color,
es el camel, el verde loden, hemos dejado ya los rojos, los granates, los sangres, va a ser todo en colores tierras, sobre todo camel, tostados y verde loden.
Pensando en
hay
mi, Nacho,
capas,
pensando
hay
en
capas.
Hay capas, ay, hay muchísima
y a Paloma
piel.
Le encantan.
Hay muchísima piel, que esto no sé si será bueno para la gente que no le gusta la...
Bueno, pero ahora
bueno,
mucha piel sintética,
¿eh? Y todo este rollo. Pero bueno, hay mucha piel, bocamangas de piel, hay mucha pluma, que para ser invierno es increíble, pero hay mucha pluma, cristal. Hemos dejado un poco los neoprenos que teníamos los últimos años y todos los materiales sintéticos para volver a los tartanes de siempre, a la lana, al mohair, todo eso.
¿A ti te encanta la moda del año que viene, Nacho?
A mí me gusta mucho la moda del año que viene porque me parece que es sobre todo muy ponible y muy cálida. Porque no todos los años lo que se presenta y lo que hacen los diseñadores se puede trasladar siempre a la calle. Porque una cosa es un tapiz, o sea, cuando en un desfile se hace una puesta en escena, que es una teatralización y que está muy bien, pero luego eso, los diseñadores, para poder seguir viviendo de la industria de la moda, tienen que vender en la calle eso a las clientas y a los claro. clientes. Si algo no se puede poner, por ejemplo, Agatha este año, que yo me encanta porque ha vuelto a sus orígenes estos de cosas locas, de vestidos tarta, solo es una teatralización, pero después en la calle ella eso no lo va a vender nunca.
Claro.
Entonces a mí me gusta que el año que viene todo lo que presentan todos estos días los 40 diseñadores españoles se pueda llevar, que nos podamos comprar un abrigo, un traje de chaqueta, aunque sea muy diseño, muy estructuras y cosas arriesgadas, pero que se pueda llevar, que sea manejable, que podamos ir a la oficina, a trabajar, a un almuerzo, a una fiesta con las cosas que nos proponen.
¿Tallas grandes o tallas pequeñas?
Tallas por fin grandes y vuelve el oversight, los abrigos inmensos, vuelve la hombrera. Las hombreras de los 90.
De los 80,
sí.
80-90. Esas hombreras como estructura, que sí. hacen unos hombros inmensos en hombres y en mujeres. En hombres también, tanto para los abrigos como para las americanas. Vuelven los supercuellos, estos cuellos gigantescos
ay, me encanta.
Que parecen como las bocamangas en los puños. Todo
muy elegante, vuelve. ¿No? Muy elegante.
Muy sofisticado, sí. muy elegante y sobre
yo soy
todo
mucho
muy,
de,
muy europeo.
De pluma y de brillo. Yo soy como una urraca. O sea, es, soy un poco chonis. Yo soy un poco de chonis, sí. Eso hay, ¿no? Ahí hay como la Suprema y yo, ¿no?
Hay plumas, hay brillos, lo que pasa que hay que llevar la ropa interior decente. ¿Eh?
Así que malo
ya,
eres.
Ya soy mucho de llevarla bastante, de aprovechar. Yo soy mucho de aprovechar y de tener en cuenta la crisis. Que hay un agujero, sí. pues no pasa nada.
Claro. Oye, ah, vale, muy bien.
Está el zurcido muy abandonado
también.
Y el zurcido tiene
bueno,
un horizonte
y,
largo.
Y para los que sois muy cabareteras, ayer vimos uno de los grandes desfiles de la jornada, que fue el de Andrés Sardà. es ropa interior, pero él se basó en la Revolución Francesa, wow. Entonces trasladó a las mujeres al siglo XVII
en y ropa interior,
pues, los
sí,
cancanes, la ropa interior con cancán, con mucha pluma, su estrella invitada, que siempre ha sido últimamente Rosy de Palma, fue Victoria Abril, como homenaje a Victoria esta Revolución Abril. Francesa, entonces salió con un bustier blanco, o sea, en bragas, con un cancán transparente, y fue un espectáculo de cierre de desfile.
Qué bonito, a mí me gusta Nacho porque le entiendo, ¿ves? A mí me, sí. Me llega otro y me dice, no, llevaba un underbra con un, iban bragas con un cancán encima.
Exacto, y transparente. Era lo que dirían las abuelas, un deshabillé encima de un bustier, así de claro, o sea, no hay más tutija.
Oye, Nacho, nos tienes que contar la moda de primavera, pero yo creo que aquí es demasiado mezclar, ¿por qué no llegas la semana que viene o la otra y nos cuentas lo de primavera de este año?
Vale, perfecto, porque así recordamos, como siempre es el avance para el año siguiente, recordamos lo que hablamos el año pasado y lo que se va a llevar en la calle dentro de un mes.
Venga, vale.
Pues nada, gusto. Nacho Montes desde la pasarela Cibeles, un abrazo. Adiós.
Chao.
Hasta luego. Por cierto, que en el Ola están los trajes de largo en la portada de una fiesta caribeña que de todo mucho postín, en la que van también pues
Paloma Cuevas, Mar Flores, Genoveva.
Y salen los colores de la primavera, que son el azulito y el rosa claro.
Sí, el rosa palo ese que lleva Genoveva, que está preciosa, está guapísima.
Bueno, Genoveva más bien va de oro, ¿no?
No, va de rosa palo, ¿no? Parece.
No, no, oro. Más oro.
Oro. Ese color que te gusta a ti tanto, Candela. Sí.
No, el dorado no le gusta a ella, me gusta a mí.
No, qué boda, yo sé, ¿eh?
Pero
qué boda.
Es un oro viejo y clarito, muy bonito.
Oye, me dejáis... haced vuestros comentarios sobre Lola, que os tengo que someter esto a un concurso, porque aquí en el Lola pasa una cosa muy graciosa esta semana, y es que contraponen a la bellísima Penélope, de hecho me la ha subrayado como muy hermosa Carmen Candela, que sale vestida de dorado, con una de las princesas británicas, de hecho creo que es Kate Middleton.
Sí.
Entonces me gustaría... Aquí están, ¿no? Dice, la duquesa de Cambridge fue fiel a la firma que diseñó su traje de novia, mientras que Penélope apareció con un look ochentero y nuevo corte de pelo. Entonces yo voy a hacer una votación, porque soy muy maligna.
A ver.
Y tenéis que decirme cuál de las dos preferís.
A ver.
Está Kate Middleton, que es un modelo pues de mujer rosada, blanca de piel, con dos chapetitas en las mejillas,
muy
con
delgadita.
Su pelo muy delgadita.
Una cinturita.
Sí, y luego está el modelo mediterráneo,
sí,
que es Penélope, toda pasión, los pechos más turgentes, el pelo
morenaza.
Más negro. ¿Tú qué opinas?
Mira, a mí fenotípicamente soy más de Penélope, pero es que me cae un poco gorda, entonces casi, ¿sabes? O sea, tengo ahí...
Pero eso no te lo pregunto.
No quiero.
Yo es que no entiendo ni lo que dicen los expertos. ¿Y tú qué dices,
Penélope? Yo la Middleton, la duquesa de Cambridge.
Ay, dime por qué.
Porque la encuentro muy distinguida, muy siempre igual en todo lo que hace. Una sonrisa extraordinaria, de mucho más casera, mucho más cercana. La otra es actriz.
¿Y tú qué opinas?
Es Hollywood.
Yo, desde luego, por el físico, sin duda Penélope Cruz.
Yo
pero
también.
Además, sin duda.
Déjame aquí porque
me parece, vamos,
a mí
igual
mucho
a mí
más
físico.
Lucido
cualquier
yo tengo que decir, pues, si tengo que elegir, me voy con la
Cambridge.
Pues yo tengo que decir que es arrollador el tipo español de mujer que representa a Penélope.
Sí,
para mí.
Para
o
mí
sea,
también.
Yo digo, qué envidia esta piel más cetrina, estos ojos negros enormes, este cuerpo que, aun siendo menuda ella, es ampuloso, ¿no? Mientras que la pobre Kate está como tras una huelga de hambre extrema con los mineros del norte de Gran Bretaña.
Sí, pero resulta hasta más transparente.
Yo la veo...
El otro modelo físico es muy lucido,
muy
para
etérea.
Cualquier ropa, o sea...
Bueno, os tengo que decir que lo que me ha dejado a mí impresionada de Lola de esta semana es... El bosque vertical. El bosque vertical es un edificio que sale en la primera página, que es donde vive Gaia Trussardi. ¿Sabes quién es, Paloma, seguro?
Sí, Gaia de Trussardi. La familia Trussardi de los...
De toda la vida. De toda
los
la
Trussardi
vida.
De toda la vida.
De los bolsos Trussardi.
Yo ahí en San Blas los tengo al lado, los Trussardi.
El edificio que se le llama el bosque vertical. Es un espectáculo el edificio. Preciosísimo.
Bueno, es que es un edificio que tiene la particularidad casi de ser más hermoso por fuera que por dentro.
Sí.
Porque en cada una de las terrazas hay árboles. Hasta arriba.
Sí.
De tal manera que realmente es una forma de construir muy, muy humana.
Seguramente se inspiraron inauguraron en la Plaza de San Bernardo, que es muy, muy similar.
¿La Plaza de San Bernardo nuestra?
Claro.
¿En la Casa de Paloma?
Es completamente, vamos, es esa. Es preciosa.
Sí. Bueno, es que hay un edificio emblemático en moderno, de los años 70.
Sí, 70. Será.
En Madrid, en el que casualmente que vive cemento. Paloma. Y es, bueno, ahí lo que ocurre es que se podía meter todo este verde en la superficie de cemento, ¿no? Sí. ¿Alguna cosa que te haya llamado la atención que
pues,
te ha visto,
sí,
Elsa?
Sí, porque no había visto a Ana Bono, yo no la había visto nunca, y es la segunda hija de José Bono, que, por cierto, guapísima, ¿eh? La he visto aquí, ya con una relación y demás, pero es una mujer que ha vivido bastante más en el anonimato que es su hermana, la que se casó con el hijo de Rafael, y la verdad es que es muy, muy guapa, igual que la madre, por cierto. Sí. ¿Eh?
Es muy rubia, ¿eh?
A mí, a mí me enloquecen las casas de Lola. A mí la de Sofía Vergara, yo digo, ¿qué casas? Hablando de casas con mármoles, esta con muebles, pero que son...
Bueno, pues lo que os va a enloquecer es el cuerpo serrano de Marcote, que ya lleva moño y ya está en lontananza.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
El agua del grifo es la más económica, pero hay zonas donde de tanta cal no se puede beber y además origina interminables averías en los electrodomésticos. ¿Beneficios de Masical, Noelia?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Masical es un dispositivo antical para que disfrute usted de una mejor calidad de agua para todo, para beber, cocinar, para el aseo personal, para mejorar la colada o la limpieza de la vajilla y cristalería también, Cristina.
¿Y qué me dices de las garantías?
Un año de prueba. Si no le convence, Masical le devuelve su dinero, no consume nada, no se avería y además lo coloca sin obras el propio usuario. Solamente tiene que abrazarlo a la tubería general donde está su contador o la llave de paso.
Precios. ¿Cuánto cuesta Masical?
Bueno, hoy domingo, último día de la promo 3x1. Aproveche Masical. 3 al precio de 1, 99 euros. Gastos de envío gratis para los oyentes COPE durante la próxima hora. 902-107-109. Hoy, último día del 3x1.
Masical. 902-107-109. Llama ahora. Te repito el número. 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval. Que la vida la sientas vivir. Abran puertas y dejen entrar. Carnaval, carnaval, carnaval.
Estamos, que viene carnaval, es alucinante cómo corre el tiempo, qué barbaridad. Ya sabes que el carnaval es justo la antepuerta de la cuaresma y esta a su vez lo es de la Pascua. Y ya viene provisto de moño nuestro Marcote.
Hola chicas, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Montemoño.
No, el tiempo corre sobre todo con Herrera, que lo celebra todo como 2 o 3 meses antes. Que habla del carnaval en Navidades, ahora de la Semana Santa, del verano en Semana Santa. Es que es así, no se
puede. Es que es tan disfrutón, que ya cuando llegan las cosas se regolosina y relame con antelación.
Pues yo me... Yo como él, como el carnaval es la semana que viene, pues empezamos a hablar de él hoy. Pero es una cosa muy rara que yo he visto, que a ver si me pongo otra. Siendo el carnaval una fiesta pagana, se celebra justo antes del miércoles, antes de la cuaresma.
Es que no es tan pagana. El carnaval en sus orígenes se celebraba en el atrio mismo de las catedrales, porque la gente consciente de que se iba a someter a ayunos rigurosos y que iba a pensar en el valor de las cosas...
Decía a la fiesta.
Decía, voy a desmelenarme un poquillo.
Vamos a darle una alegría al cuerpo.
O sea, no se entiende, de hecho, el carnaval sin la cuaresma, porque sería absurdo. O sea, ¿qué celebrarías? ¿Qué puñeta celebrarías en el carnaval?
No, de acuerdo.
Pues tú celebras en el carnaval carnaval, que la carne vale, cuando luego después la
viene
carne
el sacrificio, la penitencia.
Claro, la super alegría. Bueno.
Es como cuando antes vas a la ayuno y dices, la noche anterior me pongo ciega porque mañana tengo médico.
Sí. Y los más, y los
otra
más.
Cosa es que luego tú en el carnaval aproveches para vestirte con un tricornio y apuñalar a tu vecino. No conviene, no conviene. No.
Bueno, los más bonitos de los más bonitos, por ejemplo, los que más me gustan a mí porque tengo familia allí, son los de Canarias, los de Tenerife y los de Las Palmas.
Oh. Y pues los de Venecia no son nada malos, ¿eh?
Vamos a ir poco
bueno,
a poco.
Pero no desprecies lo canario.
Los canarios,
porque
a mí
es que está el, que la forma de ser del canario.
Porque
detrás.
Mi abuelo era canario, entonces pues yo...
La cabra tira al monte.
La cabra tira al monte, por eso se ha pedido la cabrera.
Dice, no,
bueno,
también, ¿eh?
Si yo os digo carnaval a nivel mundial, ¿en qué pensamos
Brasil.
Todos?
Brasil. Río.
No sé si nos tiene puestas o no las cámaras María Gallén, pero estamos bailando.
Pues merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Carlinhos Brown, que es de los que más le pone gracia musicalmente al carnaval, que decías tú, vestidos. Es que en Brasil van todos en porretas.
Es que hace mucho calor.
Sí, las chicas
con el hilo
en porreta.
Dental, hilo dental.
Hilo dental. Los chicos con los torsos ahí y los tabletas, esas que yo no. Que yo la debo tener debajo.
Debemos tenerlas en
la bolsa. Debo tener en algún sitio. Pues ya te digo, el más famoso, el de Cádiz. Digo, el de Cádiz, perdón. El de Brasil.
El de Brasil,
el de Río de Janeiro.
Las
chicas, los chicos ahí por Copacabana, desfilando. Bueno, esas brutalidades de desfiles que, vamos... Yo me gustaría ir algún día. Esos disfraces, esos gorros... ¡buah!
Bueno, es que en el propio Canarias el peso de lo que soportan las muchachas, esas que encabezan las comitivas, es de...
No, tienen que probarse físicamente, o sea, tienen que hacer
kilos.
Ejercicio.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
los trajes
menudo
pesan
andamiaje.
Un montón. Bueno, y los carnavales que no son...
Y están todo el año trabajando en ello y sí, haciendo muchísimas ensayos para el bailar y para todo.
Y que no solo en Brasil, en toda Sudamérica son muy conocidos. Y os he traído una canción argentina de un grupo que conoceréis seguro, que es La Mosca. Por eso yo muy carnavalesca también, muy...
Sí. ¿De subir los brazos?
¿Cómo bailas, Cristina? Se te mueve todo.
Mira cómo es, ¿eh? Qué observadora.
Pues decía Paloma también.
¿Cómo nos lo pasamos?
Los carnavales de Venecia son preciosos.
Es otro estilo,
otra
cosa.
Estilo, más elegante.
Más tanático.
Más barroco.
No, más barroco. Más sí. Como es la ciudad. Es una ciudad como claro, está perdida en el tiempo y en los años y en las épocas.
También
claro.
Como
vives
muy...
el carnaval igual que la ciudad.
Claro.
Muy misteriosos todo porque van como
con
toda
la máscara y la capa.
He intentado buscar una música un poco barroca y tal, pero no he encontrado
no
porque
encuentras.
Toda me parecía muy lánguida, muy tal.
Es que te ves a Casanova besándote la mano.
La mano.
Bueno, por decir algo.
Es la época del clavicordio, ¿no? Y están ahí chin.
Sin embargo, hay otro carnaval a nivel mundial que es muy conocido, que es el que se celebra en Nueva Orleans, el Mardi Gras, y una canción que ilustra perfectamente es esta de Louis Armstrong.
Oh, when the saints...
¡Ay, oh,
oh,
maravilla!
When the saints go legitimate. Yes, I want...
¡Ay, qué mítica, eh!
Es que es
mítica.
A mí, que me den Armstrong.
Esos desfiles... Cristina, te vas a descontar, ¿verdad?
Ah, no, ve...
¿Cómo levanta la pata, madre mía?
Bueno, y todo lo que ha levantado antes.
Bueno, vale. Vale, que me conozco. Bueno, pues eso, esos desfiles, todos súper bien ataviados con trajes negros, como parece de funeral, ¿no? Y tocando música.
Tocando el saxofón.
Me dice el Satadea, que es muy leída y americana, que esto se llama el Mardi Gras.
Mardi Gras, sí.
No tenía ni la más remota idea de que en Nueva Orleans se celebraba mucho el carnaval.
Sí, sí, en realidad lo que se celebra es el último día de carnaval, el día antes del miércoles.
El entierro de la sardina.
Sí, lo que llamamos aquí de entierro de la sardina. A lo mejor por eso van de negro y por eso van tan elegantes y parece que están...
Ah, pues sí.
El Mardi Gras es el último día. Y bueno, es... Y la gente se disfraza. Bueno, antes del Katrina, creo que fue el Katrina el que arrasó en Nueva Orleans, ¿no?
Sí,
hubo
en Nueva Orleans.
Creo que era brutal. Ahora ya como la ciudad quedó un poco damnificada y tal, pues a nivel...
Pero esa calle donde están todos tocando el saxofón, todos ahí, y es que te vuelves loca.
Y me está breando la gente, me está diciendo, claro, que hablas claro, como tus favoritos son los de Canarias y tal, y el de Cádiz, ¿qué?
Hombre.
Hombre.
Sacarlo pa' que haga, y pa' que haga la caca. a mares y yo dando vueltas con el perro después que el hijo de perra no me puede a mí vivir.
La verdad es que se lo preparan todo el año también.
Andalucía,
¿eh?
Es ese sitio donde tú dices caca y queda elegantísimo. Y yo digo caca en antena y me desgracio profesionalmente.
Se
¿cómo
llama,
lo harán esa elegancia?
Lo que diga mi mujer, que es un nombre muy tal, porque es verdad, siempre sí. Es lo que diga mi mujer. Y fue en el primer premio en el 2004. El director de la chirigota se llama El Celu y es de los más conocidos de todo el carnaval.
Y cada año hay que esperar al ver qué cuenta.
Sí, 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 porque claro. Es muy...
Son historietas maravillosas, ¿eh?
Todo esto me lo ha dicho Mansilla, que es súper forofo. Mansilla y Truji, que son de nuestra relación, uno de deportes y otro de internet, que son súper forofos.
Que son los expertos.
Claro, que se dan de bofetada a la gente, yo no lo sabía, por el Falla, por entrar en el Falla.
Hombre, claro,
sí. Una pasta.
Eso se sabe en toda España.
Pero la reventa, que este año han prohibido la reventa, por lo visto, porque las entradas van a ser nominales, van a ser a cada persona ya.
¿Y qué valen?
Van a morir de éxito.
Un cerro, no sé, no quiero ni preguntar, porque tiene que ser una animalada.
Claro.
Y he traído dos canciones comodín para que los profanos que no suelen celebrar el carnaval y que lo oyen por primera vez lo celebren. Una es de un señor que está en todos lados, que es Georgie Dan.
Carnaval, pues está también en mítica.
Carnaval, te quiero.
Cristina, no sé cómo vas a llegar a Cuaresma, ¿eh?
Tiene la canción del verano, la canción del carnaval, la canción de Navidad. Vamos.
Por cierto, un saludo a mi amigo Miguel Alegría, que es súper fan de Georgie Dan.
¡Ay, que se llama Alegría!
¡Qué nombre de torero,
por
Miguel
cierto,
Alegría!
Un saludo a una periodista, Maribel Utande, que nos está escuchando. Tienes mucha audiencia, Cristina.
Bueno, ¿sí? Tenemos, perdona, Maribel, un abrazo.
Y otra canción que es súper recurrente, que recuerda a Brasil, que yo cuando pinchaba en las bodas la ponía siempre,
ver,
por dos motivos.
Vamos a bailar.
Una porque es súper famosa y es muy bailable, y la otra porque son 7 minutos de canción y te daba tiempo de ir a hacer pisca, lo que tuvieras.
Y yo que cuando me dijeron lo de pinchaba en la boda no sabía que era poner discos.
Sí, sí.
Yo creí que iba uno con un alfiler y pinchaba a la novia.
No, me lo puedo
creer, Paloma, eres de la...
Es un temazo, este se llama Disco Samba, es un medley que hicieron un trío que se llama Two Man Sound en el año 78 y recoge como entre 15 y 20 canciones brasileñas y es muy bueno para ponerte 7 minutos a bailar y ya te digo, irte a...
Pero escucha, ¿cuándo empieza el carnaval?
El carnaval empieza la semana que viene. Mira, Herrera se va el jueves y viernes, creo, pues por esa época.
Ah, pero él no le gustan las fiestas.
No, nada, no.
Le encantan los lunes.
Sufre los viernes cuando le despido yo. Oh, pobre hombre. Bueno, no mováis de ahí porque viene Walter Riso, que es seguidísimo por los oyentes con sus libros de autoayuda, particularmente sobre el amor. ¿Cuántas obsesiones románticas, neorrománticas nos ha quitado Walter Riso? Porque desde Becker y Espronceda, qué dramas, ¿eh? Tan inútiles. Ay, cómo se nos ha emponzoñado la cabeza. Que los compañeros van a retransmitir el partido Real Sociedad Villarreal por FM. Así que si quieres seguir con nosotros, te tienes que ir a Onda de Media. AM.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.